1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, 15 minutos para llegar a las 9 noticias de Salamanca en la sintonía de Radio 5 en este viernes 26 de abril, que ha amanecido en la capital con el cielo prácticamente cubierto y 8 grados de temperatura. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada. Agencia Estatal.
Buenos días. Hoy en la provincia de Salamanca tendremos tiempo más inestable, con cielo nuboso sin descartar algún chubasco débil y disperso. La cota nieve entre 1.400 y 1.800 metros. Las precipitaciones serán más intensas y generalizadas mañana sábado. No se descartan brumas o nieblas en zonas de montaña. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 17 grados en la capital y Ciudad Rodrigo, 15 en Peñaranda de Bracamonte y 13 en Béjar. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable durante esta mañana, tendiendo a componente suroeste y aumentando de intensidad durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
La cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas, que se celebra en la Universidad de Salamanca, contó ayer con la participación del consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, quien recordó que nuestra región tiene una de las expectativas de vida más altas del territorio nacional, más de 81 años. El consejero dijo que hay que aprovechar la experiencia de los mayores.
La inclusión de nuestros mayores, el que participen en la vida en sociedad, el que puedan envejecer donde quieran envejecer, en residencia o en su casa, a través de estos programas que permiten el seguir la vida en su hogar, ¿no? A través de esa teleasistencia avanzada, porque en definitiva las nuevas tecnologías son una oportunidad para esto, ¿no? Y especialmente que permanezcan en el medio rural, porque una parte importante de nuestros mayores estar en el medio rural es una oportunidad también, no solo para que no se marche población, sino para que se asiente población en nuevos empleos de atención a los mayores.
Entre los ponentes de la primera jornada de la cumbre estuvo el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Enrique Cabero matizó que no se debe confundir longevidad con envejecimiento.
Esto a veces se enfoca de manera desviada y se considera un problema, porque se confunde longevidad con envejecimiento de la sociedad. Y lejos de ser un problema, es una suerte, es el gran objetivo. Durante siglos, durante generaciones, se ha pretendido que las personas vivan más tiempo. Los avances en el Estado social y democrático de derecho, en las políticas de educación, de igualdad, de salud, en la investigación técnica y científica lo han conseguido, y por tanto hay que dar una respuesta también desde el ámbito económico. Las personas mayores de ahora tienen otros hábitos distintos, otras demandas, otras preferencias, siguen trabajando, siguen consumiendo desde perspectivas distintas que lo hacían históricamente. Lo que sí es un problema es el envejecimiento de la sociedad. Y eso no se da porque haya longevidad, se da porque haya pocas personas jóvenes.
Según el presidente del CES, hay que aprovechar las oportunidades que brinda la longevidad. Y en este sentido, el remedio para que el envejecimiento no sea un problema pasa por tener en cuenta los intereses y propuestas de los jóvenes.
Hay que invertir mucho más en juventud, hay que tener en cuenta de manera participativa las propuestas que llegan de la juventud, y ese es el remedio para que no haya un envejecimiento que pueda ser un problema. Y aprovechemos las oportunidades que nos abre la longevidad. Las personas mayores, por ejemplo, en Castilla y León, suponen una aportación del 23% en el Producto Interior Bruto de la comunidad, así lo era en el año 2021 y sigue creciendo. Repercuten en materia de empleo, en torno al 39% del empleo de nuestra comunidad está vinculado precisamente a las demandas, necesidades, propuestas de las personas mayores, así que tenemos una gran ocasión con la longevidad y una gran necesidad de atender a las personas jóvenes para que no haya envejecimiento.
Y antes de participar en la inauguración de esta cumbre España-Japón, el consejero de Medio Ambiente pasó por el foro de sostenibilidad organizado por la Gaceta. Allí Suárez Quiñones se refirió a la necesidad de asumir los objetivos europeos de descarbonización para avanzar en la competitividad económica.
Voy a incidir especialmente en la competitividad empresarial, en la necesidad de que nuestras empresas asuman esos criterios de descarbonización y sostenibilidad, porque son claves para la competitividad económica, y sin esa descarbonización, sin esa criterio de sostenibilidad en la gestión de residuos, en todo su modelo de negocio, no hay oportunidad de futuro empresarial.
En declaraciones a los medios, Quiñones dijo que confía en que el gobierno de España reaccione como ha hecho la Unión Europea y elabore un nuevo plan de gestión del lobo. El consejero recordó que hace 3 décadas había unos 400 lobos y que ahora hay 2.000. Se trata de buscar el equilibrio entre el crecimiento de esta especie y la ganadería.
No es el tema cazar el lobo, el tema es gestionar la especie para que siga creciendo, pero que sea de forma equilibrada para que la ganadería, y hablábamos en Salamanca de ganadería, no la importancia que tenga esa oportunidad, porque la oportunidad de la ganadería en extensivo, en nuestras dehesas, en nuestras montañas, en nuestros puertos, es la oportunidad de la población en el medio rural. Y por tanto, ante este reto demográfico en el que nos encontramos, un elemento importantísimo es proteger de qué se vive en el medio rural, y se vive también de la ganadería.
La operación Cidre de la Guardia Civil ha permitido detener a dos hombres por ser los presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes identificaron a estos individuos como supuestos responsables de una red de distribución de droga de diseño en locales de ocio nocturno de Salamanca. Utilizaban una finca agrícola de Arapiles y un taller mecánico de Villares de la Reina como tapaderas para ocultar y preparar las sustancias estupefacientes que posteriormente se distribuían al menudeo. En los registros a estas dos empresas y un chalet de Zarbez, los agentes incautaron más de 6 kilos de speed y 1 kilo de ketamina, lo que hubiera supuesto la distribución de un total de 28.000 dosis. Esta actuación es el mayor golpe contra la distribución de drogas sintéticas en Salamanca y uno de los más importantes registrados en Castilla y León en los últimos años.
Radio 5 Todo Noticias.
Salamanca.
En Béjar 103.7 FM.
Con la intención de homenajear y recordar a uno de los ilustres sindicalistas de la historia de nuestro país, llega al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca la exposición Nicolás Redondo, Sindicato, Memoria, Reformismo y Utopía. Se trata de una muestra que recoge los momentos más representativos de su trayectoria sindical y política, de la vida del que fuera secretario general de la UGT. Así lo definían Severiano Hernández, director del Centro Documental de la Memoria Histórica, y Almudena Senjo, directora de la Fundación Francisco Largo Caballero.
Un hombre muy significativo y muy importante en lo que es la recuperación de las libertades democráticas y la lucha por la libertad sindical en el país, la concertación y el acuerdo social, que eso también es muy importante.
Hay una palabra que se llama el pablismo, que significa la honestidad, la ética, el compromiso, y yo creo que fue lo que Nicolás encarnó toda su vida, ¿no?
Dividida en 12 secciones, recorre la vida de Redondo a través de textos, fotografías y objetos.
Está dividida en 12 secciones ordenadas cronológicamente y distribuidas en 16 paneles, donde se recoge la trayectoria política, familiar y sindical de Nicolás. Recoge cerca de 120 fotografías. Tiene también 5 vitrinas con cerca de 40 documentos que forman parte de nuestro archivo documental, entre el que está también el archivo personal de Nicolás Redondo, que nos lo cedió meses antes de, yo creo que un año y medio antes de su fallecimiento, a la Fundación. Y también hay algunos objetos o fotografías de su archivo, del archivo familiar, de sus hijos en este caso, ¿no?
Entre los textos expuestos hay desde su carta de dimisión como parlamentario a un cuaderno de notas personales donde expresaba sus más íntimos pensamientos sobre la política y el sindicalismo.
Entonces, bueno, pues ahí desde su carta de dimisión para en el Parlamento, porque no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno de Felipe González, y la carta que le dirige como secretario general de la UGT y al secretario general del partido, en ese caso, explicando los motivos de su dimisión. Fue un hombre también muy comprometido, estuvo en años de cárcel, ahí también hay documentos donde figuran las multas que le habían impuesto y que él no quiso pagar y que continuó estando en la cárcel. Hay también pues un cuaderno que tiene reflexiones de carácter personal, bueno, pues cómo empezó él en las organizaciones políticas, digamos, en este caso en el partido y en el sindicato, qué piensa en qué es lo que hay que hacer con la organización. Bueno, es un cuaderno de también con reflexiones de su puño y letra que consideramos que tiene también interés.
Estará expuesta en el Centro Documental de la Memoria Histórica hasta el 16 de junio para luego moverse a Sevilla.
Y sin salir de la Plaza de los Bandos, en la sala del Palacio de García Grande se puede visitar hasta el 30 de mayo otra exposición titulada Una colección particular, organizada por la Fundación Vargas Zúñiga y Pérez Lucas con los fondos pictóricos que reunieron a lo largo de su vida estos dos salmantinos. Juan Vargas Zúñiga es el gerente y patrono de la Fundación.
Dos coleccionistas de Salamanca, que fueron José María Vargas Zúñiga y María Dolores Pérez Lucas, que a lo largo de su vida fueron acumulando, juntando una colección de obras de arte, tanto escultóricas como pictóricas. Aquí hoy representamos las pictóricas. Y bueno, fueron dos grandes amantes de la cultura, de la educación, de la ciencia y sobre todo de Salamanca y del arte. Todo lo que envuelve el arte y la cultura. Fueron dos amantes de esas dos ciencias que ejerce el ser humano y sobre todo de Salamanca. Fueron grandes amantes de Salamanca. Su vinculación con Salamanca y su amor por la ciudad les hizo crear, constituir en el año 2000 una fundación que lleva su nombre, que es la Fundación Vargas Zúñiga y Pérez Lucas, que es la que ahora mismo tiene la propiedad de todas las obras que presentamos aquí.
La muestra exhibe 57 obras, desde óleos de la Escuela de Goya hasta creaciones de los salmantinos Zacarías González o Florencio Maillo.
Juntan un periodo amplio desde el siglo XV hasta el siglo XX. Empieza con el siglo XV con el lavatorio de pies, va pasando por la Escuela de Goya y finaliza con grandes autores españoles del siglo XX. Entre los autores españoles del siglo XX destacan la Escuela de Vallecas, la Escuela de Madrid y la Escuela Española de París. Durante la Guerra Civil, muchos españoles, muchos artistas españoles se refugiaron en París y allí se formó lo que se llama la Escuela Española de París. De ahí se originaron muchísimas obras de arte, se creó una gran escuela y de ahí salieron grandes artistas de los que hoy tenemos aquí la representación. Todos los artistas, pintores que tenemos aquí representados son pintores de gran renombre a nivel nacional e internacional y sus obras han sido expuestas en muchísimos países del mundo.
Según explicó el comisario de la exposición, Andrés Martín Mata, no narra una historia en sí, ya que, como su nombre indica, es una colección particular.
Pues es una colección, como yo digo, particular, porque es particular, es la colección de unos señores que tenían un gusto determinado y que colgaban los cuadros en su casa. Son los cuadros que les han acompañado a lo largo de su vida, en su comedor, en su salón, en su dormitorio. Entonces, eso responde pues a desde sus inquietudes religiosas a sus inquietudes estéticas. Y esto es lo que estaba, tenía alguien a tomar café, tú tenías el cuadro de Redondela detrás, o si venías a jugar a las cartas con Dolores, el grupo de amigas, pues igual estaban jugando a las cartas con enfrente el cuadro de Zacarías. Entonces es lo que tú harías en tu casa, evidentemente cada cual con su poder adquisitivo y con sus gustos estéticos.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música, desde hoy hasta el domingo, tendrá 4 representaciones de Carmina Burana. Se trata de un espectáculo con música en directo y más de 50 artistas. Sobre el escenario, un cilindro de 10 metros de diámetro envolverá literalmente a la orquesta mientras se proyectan imágenes que ilustran e iluminan toda la fuerza y poesía de unos textos con más de 800 años que hablan de deseos ancestrales. Todavía quedan algunas localidades con precios entre 40 y 55 euros.
El autor del libro La Sociedad de la Niebla, Pablo Biersi, estará esta mañana en el auditorio del Colegio Padres Paules. La obra, publicada en el 2009, narra la historia de la tragedia de los Andes, que ha vuelto a situarse de máxima actualidad con la película de Bayona, nominada en los Oscars de Hollywood y triunfadora de los Goya y de los recientes premios Platino. A partir de las 11:30, el escritor impartirá una charla organizada por la Diputación para que los alumnos de los institutos de la Alfoz conozcan esta historia que sigue generando debates éticos y morales.
Y este fin de semana se celebra en San Esteban de la Sierra la tercera feria de enoturismo de la comarca, con multitud de planes de diversas índoles, según explicaba su alcalde Antonio Labrador, con marchas senderistas.
Sábado y domingo, una por la ruta de los lagares rupestres y otra por la ruta del Atajo. El sábado tendremos la feria agroalimentaria, en el cual se expondrán no solamente productos relacionados con el vino, sino también con las cárnicas, con aceites, con miel. Luego el domingo es el día en el cual le damos participación y el protagonismo máximo a la denominación de origen Sierra de Salamanca, que poco a poco ha ido creciendo.
Y Perfumerías Avenida cayó derrotado anoche en la cancha de Ferrol por 61-49 en los cuartos de final de la Liga Femenina. Escuchamos al míster Nacho Martínez.
Hoy hemos notado la presión en exceso, yo creo. La presión por parte del otro equipo, que lo ha hecho muy bien, hay que felicitarles. La presión del público y, bueno, pues nos ha faltado acierto, nos ha faltado claridad de ideas para poder atacar mejor. Y en defensa, pues con muchos problemas, porque yo creo que pensábamos en el ataque que no habíamos conseguido y eso nos penalizaba también en defensa.
La eliminatoria se decidirá el domingo en Visburg a las 6 de la tarde. Las azulonas tienen que ganar por 13 puntos.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.